Bienvenidos a Zona Mixta, un programa donde trataremos el deporte en todas sus vertientes. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos van gritando. En este programa participaremos Guillermo.
Hola, buenas tardes.
Mario.
Hola, buenas.
Álvaro.
Hola, ¿qué tal?
Carlos.
Muy buenas.
Y Sara.
Hola.
Ahora damos paso a la Champions. Álvaro.
Ya se ha decidido el campeón de Europa y ha vuelto a ser, ya son tres temporadas consecutivas, el Real Madrid. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane se impuso por 3-1 al dirigido por Jürgen Klopp, el Liverpool. El Real Madrid, que a pesar de que no fue claramente superior durante el partido, sí que no pasó grandes apuros para imponerse en el resultado final. Fue muy importante en el resultado la lesión de la estrella del Liverpool y de la selección egipcia, Mohamed Salah, que en el minuto 30 tuvo que abandonar el partido después de un forcejeo con Sergio Ramos. Este forcejeo, de hecho, ha suscitado muchísima polémica y ha provocado que se haya reunido una manifestación en la embajada española en Egipto para protestar contra el central del Real Madrid. Bueno, yo creo que está bastante claro que Ramos no ha hecho esto adrede, pero aún así pues hay gente que no se lo perdona.
Yo creo que se saca un poco de contexto todo. O sea, que tampoco era para tanto. Bueno, a ver, es que es depende de cómo lo mires, ¿sabes?
Los egipcios sienten auténtica devoción por Salah. Le tienen prácticamente considerado como un semidios. De hecho, recibió hasta votos en las últimas elecciones a la presidencia del país. Es otro
es
nivel de deportista. Entonces, cualquiera que se le ocurra darle una patada va a tener problema con todo el país.
Pues entonces que Ramos no pise Egipto.
Bueno, a Ramos también le votaron en las elecciones o algo así. Ahora ya no le votarán.
Lo que está claro es que con su lesión cambió el partido totalmente, ¿eh?
Sí, porque un Liverpool que estaba bastante encerrado, o sea, perdón, al revés, es el Real Madrid que estaba encerrado a consecuencia de una presión alta de Liverpool, pues consiguió coger aire, salir bastante más y ya prácticamente
totalmente.
No sufrió.
El que me dio pena fue el portero.
Eso
el
es
pobre. No, es verdad.
Eso es lo siguiente de lo que vamos a hablar.
Ah, perdona.
Apuntad el nombre de Karius porque lo famoso que se ha hecho ya va a continuar en los próximos días porque... una exhibición lamentable en la final de Champions con dos errores de los más graves que se recuerdan en partidos de este nivel. El primero, sobre todo, exageradamente cómico, porque es un saque con la mano en la que pretende buscar a un compañero por abajo y prácticamente pega en la pierna de Benzema.
Claro, y Benzema decía que él tiene que mirar por él, o sea, tiene que meter gol.
Él pasaba por ahí
claro,
y metió la pierna.
Una vez
totalmente.
Que mete, tampoco le vamos a quitar
oye.
La pierna al chaval.
Cuidado, que también metió así un gol contra el Bayern.
Claro, es que si se lo deja el portero...
Benzema...
Pero es de admirar también el respeto que tenía, porque cuando acabó el partido, estuvo pidiendo perdón todo el rato a la afición.
Y le aplaudieron además a
muchísimo.
Hombre, no era para menos, ¿eh?
Ya, bueno, pero te quiero decir que en España
que...
pasa algo así y se va...
Buah.
A muerte,
sí,
a por él. En cambio,
que...
ves a este hombre y no. O sea, tampoco... Así que ha habido memes como todo de gente, pero más españoles que ingleses, o sea...
Pero porque a los españoles nos gustan los
por
memes.
Eso te digo, que al final el fútbol inglés es totalmente diferente.
Está claro que el ridículo ha sido de época, de los que se contarán de abuelos a nietos. Es decir, yo vi a Loris
Karius... Tú se lo vas a contar, ¿no?
En la final de Champions, pues rápidamente. A todo el que no haya visto, yo se lo cuento, porque...
A Loris Karius.
Y ese fue el primer tanto en el que falló Karius, el tercero del Madrid,
bueno,
en el que también
ya.
Falló, fue un disparo de... ¿Cuánto? 35 o 40 metros de Gareth Bale a sus manos, en las que no sé muy bien qué tipo de recepción pretende hacer, y pues acaba entrando el balón de...
Ahí están las dos partes.
De igual forma, entonces...
Yo creo
¿es
que...
¿Es el golazo?
Bueno, habla.
No, dale.
Que no.
Golazo tampoco, es que
a
es,
ver.
Es un fallo bastante
pero
grave,
bueno,
la
el...
verdad.
Bueno...
Pero si le tira a Dan.
Le va las manos.
Golazo, le tira a Dan.
Y le traspasa
golazo,
las manos.
Yo creo,
le dobla las manos.
Ah, vale, es que yo. Vale. Que yo te estoy hablando del segundo.
De
vale,
no.
Yo te estoy hablando de
el segundo
ese. Vale,
no
vale,
puede
vale.
Hacer nada, es un golazo.
Vale, es a lo que te voy.
No sé, sí, pero estamos hablando de.
Sí,
vale,
de,
sí,
del
sí.
Tercero, el que le dobla la
las
mano
manos,
y entra
sí.
Para atrás y se
yo
queda.
Creo que ahí se confundió al hacer la parada. Que igual tenía. Es que yo no entiendo mucho de portero, ¿sabes? Pero igual de puños.
Le dio un botón al
no, jope, pero te quiero decir
que
igual. Le das como de puños, se le ha doblado la mano entera, ¿sabes? Se la ha comido pues con
sí,
plata.
Es verdad. Le das de puños y sale disparado
fuera.
Para arriba.
¿Cómo
sí.
Te confundes de parada?
Claro, le voy a llegar y dice: ¡mierda! Puños.
O que ponga el pecho. Estás en una final de Champions, pero está justificado que se tunda el pecho, pero que ese balón no puede pasar. De ninguna manera.
Como si le dan la cara.
A ver, yo pienso que como jugador, aunque de otro deporte, que un jugador si ya está nervioso porque ves que la cagas en el primer gol, llega Bale, te mete un golazo que no puedes parar, ya te meten dos goles y vas perdiendo 2-1 porque un gol ha sido culpa tuya y ya de los nervios, pues haces, sí, te vienes abajo y haces ya pues la tercera, sí. Bueno, la segunda cagada en ese caso, el tercer gol.
Pero que, o sea, es verdad, pasa en el partido, pero tampoco es que sea que le pasó el otro día. Es malo de por sí.
Sí, es muy flojo este portero. Sobre, o sea, todo no para portero, un equipo de primer nivel.
No es portero para una final de Champions.
Ya, a ver, un portero profesional, da igual de una final de Champions o no, es cierto que no puede hacer, pues, esos líos, menos. No...
Es algo que te enseñan en alevines. No,
ya, por eso no lo digo, que...
Eso es cierto.
Que un portero, aunque sea de segunda división, es que no puede hacer eso. Y también tiene que mantener la calma, tiene que saber la situación,
saber
del partido y todo.
Lo que yo te digo es que es un portero que ha hecho más de esas. O sea, no es un portero que tuvo un mal día y ya está.
Ya.
No es portero para ser titular en el Liverpool, vaya.
Sí, de hecho, a los que hemos seguido un poco la actualidad del conjunto Red a lo largo de la temporada, no nos ha sorprendido tanto la actuación de Karius en la final, porque ya veníamos un poco en preaviso de que si había alguien que podía hacer algo parecido, era él. Entonces... Sí, es verdad que la gente que no ha visto tanto al Liverpool este último año, pues...
La ha sorprendido.
Sí, se ha quedado absolutamente boquiabierto diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo han podido llegar a la final de Champions con este portero? Pero bueno, era el portero, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, con peor porcentaje de paradas de toda la Premier League. Y pues ya venía muy criticado y con mucha presión a este partido. Se ve que encima no ha sabido gestionarlo y le ha costado la Champions al Liverpool, o por lo menos competirla. Sí. El salvador para el Real Madrid, el galés Gareth Bale, que se reivindica después de una temporada bastante complicada, con 2 goles. El segundo, ya le hemos comentado, un disparo de 40 metros relativamente sencillo, pero que bueno, entra igual. Pero es que el segundo es un golazo de chilena, que para todo aquel que no lo haya visto, le recomiendo que se meta en YouTube, sí, y lo busque rápidamente, porque es probablemente, junto con el de Zidane, el mejor gol de la historia de las finales de la Champions. Una auténtica barbaridad. Un remate en escorzo desde la frontal del área que supera a Karius rozando el larguero, y ahí sí que no tiene ninguna culpa el portero alemán.
Ahí está disculpado.
No, es que,
no, pero
pues,
sin duda Bale
golazo.
Ha estado muy cuestionado toda esta temporada y al final, mira, les ha rematado.
Y Benzema, al final metieron los dos más cuestionados.
Sí. Pero es que además Bale nada más salir, ¿sabes? Es que dio una vuelta al partido.
Cambió totalmente
brutal.
El partido.
Salió, sí, salió
enchufado.
Salió enchufado.
Brutal. Y bueno, dejó a Cristiano Ronaldo en un segundo plano. Pero brutal, porque segundo, o sea, escúchame, es que Cristiano Ronaldo no tocó balón.
Sí,
y mira
tocó,
que yo soy del Madrid.
Y algún
tocó.
Pase le vi dar.
Sí, y le falló, ¿me entiendes?
¿Algún pase
le... A ver, no, vamos a ser sinceros, o sea...
No, sí, luego...
Vaya cara se le ha quedado a Álvaro.
¿Qué? ¿Todavía me vas a decir? Álvaro, no ha sido el mejor partido de Cristiano Ronaldo.
Es que está Sara en plan premonición, porque lo siguiente de lo que íbamos a hablar era de Cristiano y de... Y de
adelanta,
su futuro y demás, pero bueno, le dejo a Sara que lleve el guión ella tranquilamente.
Se ha adelantado en todo el programa.
Ay, ya lo siento.
Después. Hablo
es que
primero.
Esto me intriga mucho. Hombre.
Tranquila, que no te vamos a dejar con las ganas. Coméntanos, Carlos, que tenías ganas de decir
no,
algo.
No, si iba a hablar de lo mismo, entonces... No.
A ver, el próximo que vaya a criticar a Cristiano, que se levante y se vaya, por favor.
Eso.
No, si yo le amo.
De Steven Gerrard, que ayer fue su cumple.
Felicidades,
genio.
¿Cómo le he colado? ¿Has visto?
Felicidades, Capi.
No, ahora ya en serio, el partido de la estrella portuguesa pues bastante flojo, una de sus peores actuaciones en finales de Champions y sobre todo, peor que eso, las declaraciones al término del partido, que las que insinuó que se marchaba, textualmente dijo que ha sido muy feliz jugando en el Real Madrid en pasado. Claro, al oír eso el periodista le pregunta, en este caso Rodrigo Fáez, me parece que es el corresponsal encargado de la entrevista, le pregunta, ¿eso significa que te vas a marchar? Y él dice, bueno, ya hablaré en los próximos días, tengo una decisión tomada y demás. Entonces, pues está dando a entender, yo creo que se va a marchar.
Pero eso es muy feo, ¿eh?
No es el momento para decirlo, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Él probablemente tenga sus motivos porque ha dejado muy claro que el enfado no es ni mucho menos ni con los compañeros, ni con el entrenador, ni con la afición, a la que adora, y la afición le adora a él, como es lógico.
Hombre.
Pero sí con Florentino Pérez y con algún sector de la directiva que cree que no le ha tratado como debería. Ya no solamente por cuestión de dinero, sino por el poco respaldo que ha tenido en determinados momentos, como puede ser el lío con Hacienda. Entonces, a esto también se unió Gareth Bale, que cuando ya los aficionados del Real Madrid estaban un poquitín de bajón después de lo de Cristiano, se une Bale, que ha sido la estrella de la noche, diciendo... Que probablemente salga en busca de más minutos y entonces, claro, algunos que hace 10 minutos estaban eufóricos, les veías llorando en el sofá prácticamente, poco menos que eso. Entonces, ¿creéis que el futuro de las dos de las estrellas del Real Madrid va a continuar ligado a Chamartín o saldrán de aquí buscando más protagonismo, minutos, cariño?
Yo también.
Pues yo...
Yo Cristiano sí, Cristiano creo que se queda.
Sí, Cristiano sí. Se
pues
queda.
Yo creo que se queda también, porque es que mirad, os voy a contar yo una cosa ya, como me molan las curiosidades, pues os voy a contar...
No, nos habíamos dado cuenta.
No, de verdad. Es que yo creo que lo del vestido de novia me dejó un poco descolocado, ¿me entiendes, no? Bueno, a ver, la cosa es que como Cristiano Ronaldo, que lo ha comentado Álvaro, hizo esas declaraciones, pues Sergio Ramos, que es el capitán, pues cogió y cuando ya lo habían acabado, o sea, la celebración y todo, en el vestuario le dijo, Cris, no está bien lo que has hecho, no era el momento adecuado de decirlo, no insistas, tienes que dar un paso atrás y nosotros te ayudaremos. Ese paso atrás, no sé a qué se refiere.
A rectificar.
A rectificar, no, pero no sé si es a rectificar lo que él dijo o que va mal y que tienes que dar un paso para atrás para volver para tirar para adelante, ¿sabes?
Sí, entonces, no sé, yo no lo he entendido, la verdad.
No sé por dónde va.
El problema está claro, como ha dicho Álvaro, que es con Florentino, o sea, con...
Claro, y dice, y Ronaldo, antes de salir del vestuario, volvió sobre sus pasos y dijo, nos vemos el próximo año, me siento orgulloso de jugar para el club más grande del mundo, estoy muy cómodo aquí. Entonces, claro, primero dice una cosa y luego te dice la otra.
Y besó el escudo.
Y no sabes qué hacer. No sabes qué pensar.
A ver, yo pienso que como Bale hizo un partidazo y él no fue el centro de protagonismo del partido, pues quiso ser el centro de protagonismo pues fuera del partido. Entonces...
Yo con eso no estoy de acuerdo, porque creo que con eso particularmente no, porque he visto más partidos importantes del Madrid en mi vida en los que Cristiano no ha sido protagonista y nunca ha utilizado este tipo de declaraciones para serlo. Si es verdad que todos conocemos de sus características psicológicas y de lo muy importante que es para él ser el más destacado. También es lo que le ha llevado a estar donde está. Pero no creo que haga esas declaraciones para dejar en mal lugar a Bale o para ponerse él por encima o para abrir,
es que sería muy feo.
O para abrir el día siguiente él en portada. Me parece que no. Yo creo que es una decisión que él tenía efectivamente tomada, decirlo. Luego probablemente no salga porque es una operación muy complicada. Pero creo que es algo que él lleva meditando tiempo. Y pues ya en los últimos partidos la sensación que me daba a mí era de que algo no iba bien con él. Era de que algo no iba bien. Ha tenido momentos de mucha frustración,
sí,
de no hablar con la prensa. Entonces yo, pues eso, el feeling que tenía yo era de que algo no estaba correcto con Cristiano y al final parece que era así.
Pues igual no ha sido para dejar en una posición menor a Bale, pero estoy seguro de que si hubiese sido el protagonista de la final jugando, no hubiese dicho eso, pero vamos...
Sí, pero
yo creo que está clarísimo.
Pero acuérdate que hace un año él marca dos goles en la final de la Champions, sentencia el Balón de Oro en mayo o en junio, y aún así se filtra que se quiere marchar y pues nos tiramos prácticamente todo el verano con un culebrón de que si se quiere marchar, de que si no, de que si a la espera de la declaración con Hacienda, que si los medios portugueses publican que lo tiene prácticamente hecho para salir. Entonces yo creo que no es cuestión de eso, porque el año pasado, siendo destacadísimo en la final, sucedió algo parecido. Si es verdad que no lo dijo él textualmente, pero sucedió algo similar. El que parece que estaría encantado con esta operación es Florentino Pérez, porque su relación con Cristiano nunca ha sido la mejor, probablemente debido a que no es un fichaje suyo, es de Calderón, el anterior presidente, que ya le tenía atado. Y si decimos que Cristiano es egocéntrico, probablemente Florentino Pérez esté a su nivel o incluso superior. En eso es el mejor del mundo, el presidente del Real Madrid. Sí. Y él lo que pretende es que la estrella del Real Madrid, el máximo referente, sea un fichaje suyo, 100%. ¿Y quién sería ese fichaje? Pues tiene nombre propio, Neymar Jr.
Bueno...
Él desde hace ya mucho tiempo está obsesionado con traer a la estrella carioca al Real Madrid para que lidere el proyecto y parece que se le ha presentado una oportunidad inmejorable con el interés en marcharse de Cristiano y un Paris Saint-Germain que no vería con malos ojos la llegada del astro portugués.
Pues no sé.
Bueno, yo no lo veo nada, ¿eh?
Yo tampoco.
Además de Cristiano tiene que cumplir su contrato y tiene una cláusula de rescisión elevada a 1.000 millones, sí, o algo así.
Pero bueno, tiene dinero, o sea que lo paga igual. Ya ves tú. Pero no, encima que... la madre dice que a ella no le importaría que el hijo vuelva a París, o sea, que vaya a París, pero que ella preferiría que volviese a Manchester. Que dice que en Francia ella se siente muy bien después de que el hijo ganó el Balón de Oro y todo.
Que se vaya al Manchester.
Entonces al final las madres también tiran un poco, ¿no?
Si se va al Manchester United, va a ganar poco de aquí al final de su carrera.
Y aparte de eso, yo creo que el Real Madrid es como tiene más repercusión, hombre, ¿sabes? Ha ganado mucho más en el Real Madrid en España que en el Manchester.
Pero
yo creo.
Más.
Yo ya no lo sé,
creo,
pero...
que ha nacido para jugar en el Real Madrid, sí, y el Real Madrid está diseñado para tener a Cristiano. Entonces, otra cosa, lo veo ridículo, pero bueno, con el señor Florentino Pérez nunca se sabe y probablemente, esperemos que no, pero puede ser que en julio el nuevo ídolo de la afición merengue sea Neymar, vete tú a saber. Continuando con los rumores de fichajes, el Atlético de Madrid, el caso Griezmann ahora parece que se ha estancado. Yo creo que ahora mismo hay más posibilidades de que se quede que de que se marche, sobre todo después de las declaraciones de su madre, de su mujer o de su hermano el otro día, siempre apoyando al Atlético de Madrid y demás. Pero en caso de que se marchara, suenan tres nombres como posibles relevos. Cavani, que es un clásico ya de la rumorología del Atlético de Madrid en verano, Martial y Di María, que parece que se ha ofrecido al Atlético de Madrid. Está como loco por volver a España. El año pasado el Barça, este año el Atlético de Madrid. ¿Creéis que encajaría bien Di María en ese perfil Simeone?
Yo la verdad creo que sí, porque es un jugador muy intenso, que puede dar mucho, aportar mucho tanto en ataque como en defensa, y le veo un jugador que puede explotar el Cholo.
Yo también creo que encajaría, pero se tendría que cargar a Gavi, porque si no, ¿dónde le metes? O sea, por entrar entra, más si se va a Griezmann, lógicamente, pero al final el esquema del Cholo es muy definido y tendría que cargarse a un centrocampista, y yo creo que sería Gavi.
Pues es que Gavi este año ya ha dado un nivel bastante bajo y ha intentado probar a Thomas, que Thomas ha estado bastante bien esta temporada, y Gavi no va a durar toda la vida para el Atlético de Madrid y tienen que buscar un reemplazo. Y Di María yo creo que podría suplir un poco más arriba porque es más ofensivo, pero podría suplir esa baja.
Otro estrellón que parece que este verano cambiará de aires es Lewandowski, el delantero polaco del Bayern de Múnich, cuyo representante ya ha dicho que quiere buscar nuevos retos y salir de allí. Ya pasada la treintena, pues parece que quiere aspirar a ganar la Champions, título que todavía no tiene.
Ni va a tener.
No lo sabemos.
Bueno, a ver, claro, si se va a un equipo...
Y bueno, parece que podría salir de ahí. Los nombres, los de siempre, el Real Madrid, que... complicado porque parece que no está en su lista de prioridades. Hace un par de años sí, pero ya no. Perdón. El Chelsea también bastante difícil porque ahora mismo no juega Champions League, entonces dudo que Lewandowski se marche a un equipo que va a disputar la Europa League el año que viene. Y luego pues otras opciones serían el Paris Saint-Germain, por ejemplo, que quizá busque un 9 para recambio de Cavani, pero es que también tiene que tener en cuenta el fair play financiero, es complicado que salga de ahí. Entonces no está en la lista del Real Madrid para el año que viene, como si están en la lista el portero de la Roma, Alisson, el central del Atlético de Madrid, Jiménez, el lateral de la Real Sociedad, Odriozola, y el delantero del Lyon y ex canterano del propio Real Madrid, Mariano. Estos cuatro jugadores parece que pueden ser refuerzos para el Real Madrid el año que viene y que ayuden a componer la famosa unidad B con la que Zidane el año pasado ganó la Liga y la Champions, y que este año pues no le ha servido para competir en el campeonato de la regularidad. ¿Creéis que son fichajes interesantes estos cuatro para el Real Madrid? ¿Haríais alguna modificación?
Yo, a mí los más interesantes me parecen Odriozola, porque creo que necesita un lateral como el Comer, y Mariano, que ha cuajado una gran temporada en Francia y me parece que puede suplir bien la carencia que tiene arriba el Madrid en 9 de suplente. Y Benzema, que no es un jugador que marque muchos goles, y este Mariano es un gran goleador y creo que podría hacer un gran papel en la unidad B, como has dicho.
Bueno, el Real Madrid el año que viene, aparte de estos cuatro, que yo creo que podría ser que vengan los cuatro, ya veremos, pero podría ser, también pienso que van a fichar una estrella de primer nivel mundial, porque también estoy convencido de que Gareth Bale abandonará el Real Madrid en julio, o creo que a no mucho tardar, probablemente rumbo a Manchester con Mourinho. Y el fichaje confirmado de la semana, Fabinho, el mediocentro del Mónaco, o ex del Mónaco mejor dicho, ya está en Liverpool, se pondrá las órdenes de Jürgen Klopp a partir de la temporada que viene. 50 millones de euros le ha costado al conjunto red reforzar su centro del campo. También es verdad que le hacía falta, ¿eh? Guille, tú como seguidor especial del Liverpool que eres en este programa, ¿crees que realmente le va a ayudar a dar un salto de calidad al Liverpool?
Tanto como un salto de calidad, no sé, porque yo creo que viene a hacer el mismo papel que Henderson y lo ha cumplido con creces. Ha sido el mejor del centro del campo para mí. Pero sí que una unidad B también nos viene bien por allí, por Liverpool. Pero yo creo que se están centrando demasiado en el ataque. También suena ahora que va a llegar Fekir, encima por mucho dinero, porque Fabinho ha costado 50 millones y Fekir dicen que 70. Y yo creo que el verdadero problema, tanto la portería, como ya hemos hablado antes, cuando lo de Karius y tal, también hace falta mucho recambio en la defensa, porque Robertson hizo un buen partido, ha hecho una buena temporada, pero hace falta también un lateral izquierdo suplente, lateral derecho también titular igual, porque Alexander-Arnold todavía no está cuajado del todo y Klein se lesiona muchísimo, y un central, porque Lovren hizo buen partido, pero no ha hecho una buena temporada. O sea que yo creo que se está centrando demasiado en el ataque, y están olvidando lo que es verdaderamente importante, que es la defensa y la portería. Veremos a ver, todavía queda mucha temporada, o sea, mucho verano, perdón. Pero yo creo que se están centrando demasiado en lo que no toca.
Bueno, precisamente eso es una de las aportaciones de Fabinho, que también su polivalencia le permite jugar en el lateral derecho, puesto en el que comenzó su carrera. Y yo creo que le veremos bastantes minutos ahí la temporada que viene. Han sonado algunos porteros para Liverpool, como por ejemplo Oblak, que bueno, pasar de Karius a Oblak es, me parece, no sé exactamente cuántitativamente cuánto puede ser ese salto de calidad, pero una barbaridad, porque estás pasando del peor portero de equipos grandes al mejor portero del mundo. Entonces, sería increíble. Y bueno, sí, es verdad que ha sonado algún central más. Con todo esto terminamos el repaso a la rumorología y los fichajes de lo que llevamos de verano, digamos, desde que acabó la temporada, y vamos a dar paso al Mundial.
Solo tú tienes la receta.
Yo tengo un padecimiento en el corazón.
Tú eres mi receta.
Para terminar el fútbol internacional, repaso rápido a las noticias mundiales. En Alemania parece que hay bastante tensión en el vestuario, ¿eh? Ter Stegen está molesto por su más que posible suplencia a lo largo del campeonato, y Rüdiger y Kimmich casi llegan a las manos en un entrenamiento. ¿Tendrá demasiada presión Alemania por ganar el Mundial? ¿Lo de Ter Stegen está justificado? ¿Qué pensáis vosotros?
Lo de Ter Stegen, yo creo, a ver, tampoco soy muy objetivo, la verdad, pero yo creo que está bastante justificado. Porque sí, Neuer es un porterazo, uno de los mejores porteros del mundo, pero no ha jugado en toda la temporada. No, eres muy bueno, pero si no tienes esa competitividad como ha tenido Ter Stegen, casi el portero titular de un Barça campeón de un doblete, pues no sé, yo considero que no sería justo, más allá de que pensara Ter Stegen, que no le sirve para nada, que cuando llegue Neuer ya está. Yo sería Ter Stegen, si juega Neuer no vuelvo, y si se lesiona Neuer que juegue con Trapp o con el propio Karius, a ver si le hace gracia a Lowe. ¿Cómo se pronuncia?
Sí, yo parecido a lo que piensa Guille. Para mí no tiene nombre lo que puede hacer el seleccionador alemán, porque después del temporada donde Ter Stegen y Neuer sin jugar, me parece que no puedes hacer eso, porque estás como quitándole valor al trabajo que ha realizado Ter Stegen, porque haga lo que haga va a jugar Neuer.
Por poder hacerlo, puede hacerlo, lógicamente es el que manda. Pero eso, si algún día Ter Stegen decide no volver, porque es como que para mí es como que le vacilan. Si decide no volver, pues luego se lesiona Neuer, pues que lleva a Karius. A ver si le hace gracia cuando le eliminen en la primera ronda con 7 goles por partido. O sea, eso ya, como decida él.
Pobre Karius.
Karius o Trapp, porque Trapp tampoco me parece un portero para ser titular. Como mucho Leno si se lesiona Neuer, pero para mí lo que le haría Ter Stegen sería una risa. Y más aún decirlo, porque todavía Neuer no sabe si va a ir al Mundial, porque si no juega contra Austria ha salido que no va a ir. ¿Qué sí. necesidad tienes de que Ter Stegen oiga eso, no le haga gracia, y ahora en el Mundial no esté con las mismas ganas que estaría de la otra forma? Porque ponte que ahora Neuer no juega contra Austria, creo que es Austria la que
sí, marca. Es Austria, sí.
Pues, y no le lleva porque no juega. Y dice, bueno, pues juegas tú Ter Stegen como segundo plato. Pues yo le diría, pues ahora que juegue Leno. o Trapp, o tu prima, la del bigote de arriba. ¿Qué me cuentas?
Yo aquí es verdad,
no soy,
eso.
Aquí no soy objetivo, pero yo lo veo así.
Está claro que es una situación complicada para el portero del Barça. Y pasamos de candidato a candidato. En Francia, el presidente de la Federación de Fútbol, Legrait, ataca a Benzema diciendo que ya es pasado de la selección francesa, y este contesta diciendo que se ha quitado la careta y que no debería intervenir en los asuntos del seleccionador, y los jugadores. Hay bastante resentimiento hacia Benzema en Francia, no sé muy bien por qué, pero es que le ataca a todo el mundo. Le ataca al seleccionador, le ataca a los periodistas, ahora el presidente de la federación, en fin.
Pues no, que se quede en España.
No entiendo esta inquina.
El único que le defiende es Ribéry.
Sí, Ribéry lo ha defendido, sí, por Twitter. Ha dicho que hace 3 años que te sacaron a ti la tarjeta roja apartándote de la selección, y desde entonces 3 Copas de Europa. Felicidades, porque, bueno, en fin, hay algunos que están quedando retratados, como diría Josep Pedrerol. Otra de las favoritas a ganar el Mundial, España, tiene una buena noticia. ¿Por qué? Porque Carvajal parece que finalmente acudirá al Mundial de Rusia y podría incluso llegar al primer partido, aunque muy justo. Probablemente no le juegue contra Portugal, pero bueno, va a tener de 2 a 3 semanas de baja. La final de la Champions ha sido ya hace 4 o 5 días, entonces podría ser que esté preparado para disputar minutos ya en la fase de grupos. Y para finalizar, la anfitriona Rusia pierde 1-0 contra Austria y sigue sin levantar cabeza antes de su Mundial. Esto huele a decepción. Yo me huelo a decepción de Rusia. Se van a quedar fuera en la primera fase, pienso yo. Egipto para mí incluso tiene mejor equipo que ellos, y solamente espero que esto no repercuta negativamente en asuntos de violencia, de ultras, de este tipo de gente, que al final son delincuentes, que utilizan el fútbol como excusa, pero que no necesitan más que una pequeña justificación, como puede ser que su selección quede eliminada, para montarla, agresiones, peleas vandales y demás. Entonces, solamente espero que si Rusia se marcha pronto para casa, o queda eliminada, porque en casa ya están, pues que no tenga este tipo de consecuencias. Con esto terminamos el repaso. Y vamos a dejar lugar al fútbol femenino.
Bueno, pues la Liga Iberdrola llegó a su fin este mes de mayo. Por fin conocemos a las campeonas de esta temporada, que son nada más y nada menos que el Atlético de Madrid femenino. Sin duda, una temporada intensa, la disputa entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la Liga Iberdrola nos ha mantenido atentos en cada jornada. Desde los inicios de la competición, ambos equipos se han ido turnando el liderazgo de la Liga. Es cierto que las azulgranas empezaron la temporada en la primera posición, hasta que sus deslices durante esta temporada han sido clave en la definición del trono de la Liga. Desde entonces, ambos equipos habían ganado sus respectivos partidos y la Liga se decidió en esa última jornada. Así despedimos esta temporada, echaremos de menos los partidos del fin de semana y ahora nos toca esperar a la próxima, en la cual podremos ver a un Málaga y a un Alcobendas que han logrado el ascenso a la Liga. Bueno, el Barcelona, pese a no quedar campeón de la Liga, tiene más representantes en el once ideal. Tiene 4 jugadoras, mientras que pues el Atlético de Madrid tiene menos. Tras una primera fase de votación en la que los entrenadores y las capitanas de cada club eligieron su alineación ideal, computó un 70%, los aficionados hicieron la suya propia, computando un 30%. Bueno, y ahora, ¿qué os parece si os hablo de una Copa de la Reina, pero sin reina?
Háblanos.
Interesante, ¿no? Bueno, pues esto lo califican como un paso atrás para la igualdad. Y es que, a ver, estamos de acuerdo en que el fútbol es el deporte rey en España, ¿no? Y el espejo en el que se miran pues miles de niños y niñas, ¿no? Intentando pues ser como sus ídolos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que el femenino pasa en este caso a ser como una especie de hermano del fútbol masculino, para que me entendáis, ¿no? Entonces siempre está la sombra y siempre está como cargando con esa losa de las comparaciones todo el rato con el fútbol masculino. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver a la familia real española en multitud de eventos futbolísticos, pero sobre todo en la final de Copa del Rey. Desde que su majestad el rey, don Felipe, accediera al trono en 2014, nunca ha faltado una cita copera, y eso es cierto. Pero, sin embargo, nadie de la monarquía estuvo representando en las finales coperas femeninas. Entonces, esto, pues claro, sigue siendo un poco de desigualdad, ¿no? Que vaya todo el mundo, o sea, en este caso los reyes, a ver los partidos masculinos, pero los femeninos los dejan en un segundo plano. Entonces, no sé, las chicas les animan a ir y dicen que vivirán un auténtico espectáculo si van. Así que no sé qué pasará. Y bueno, aunque la liga termine, esto no acaba aquí. Cambiamos ahora de tema, pero seguimos con nuestras jugadoras. Y es que la selección española vuelve a Murcia, porque la Federación Murciana ha decidido volver a coger de nuevo a la selección femenina absoluta. España jugará el partido de clasificación para el Mundial de Francia 2019 ante Israel este jueves. O sea, en unas horas va a jugar a las 8:30 en el estadio de la Comandina de Murcia. Una victoria ante el conjunto israelí daría el billete virtual, pero nunca matemático, a la selección de cara a la cita mundialista. Así que bueno, a ver si ganan y nos dan una alegría, ¿no? Y así pues ganan los dos, España masculino y España femenino. Bueno, y ahora ya vamos con el fútbol internacional. El PSG femenino celebra su clasificación para la Champions League. El PSG acompañará al Olympique de Lyon como representantes franceses en la próxima edición de la Women's Champions League. El equipo capitalino, en el que militan algunas de las españolas como Irene Paredes y Jenny Hermoso, consiguió matemáticamente el billete en la última jornada de la D1 francesa. La alegría en el vestuario parisino fue tal que lo celebraron pues por todo lo alto, ¿no? Con las jugadoras locales poniendo el ritmo y el resto siguiendo la fiesta. Una celebración a la altura del objetivo conseguido, sin duda. Entonces, pues bueno, felicitarlas, ¿no? Y veremos y las veremos pues este próximo año. Y así pues acabamos la liga femenina de esta temporada y ahora damos paso pues un poquito al tenis y al pádel.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy
loco por el tenis.
Bueno, como la última vez empecé con una adivinanza, pues vamos a hacerlo una tradición. Así que te voy a decir unas cualidades de un tenista o una tenista.
¿Quién será?
Y tú vas a tener que adivinar quién es.
Federer.
Tenista, Guille, tenista. Pues femenino.
O tenista.
Que también es masculino. Ser.
Tenista bueno. O tenista.
Se va complicando la cosa.
Hay debate ahí.
¿Es Federer?
¿Tenista o tenista?
No es Federer.
A ver, va, adivinanza.
A ver. Es muy fácil, ¿eh? Acaba de ser mamá, acaba de ir a una boda real y acaba de volver de un año y medio de descanso.
Federer. ¡Corre! ¿Quién es?
Serena Williams.
Muy bien. Bueno, pues...
Federer?
¿No?
Pero que era una chica, Guille, te lo he dicho. Yo, ¿eh?
Se acaba de dar
chica.
A...
Ya verás
luego. Federer puede dar a luz perfectamente.
Bueno, pues vestida con un ceñido modelo negro que invocaba los trajes de los superhéroes de los cómics, Serena Williams vuelve de un año y medio de maternidad y con una gran victoria, como no, una gran deportista como es ella, pues no se puede esperar menos de ella. Ha ganado a Roland Garros en 1 hora y 45 minutos. Muy, muy bien.
Sí, sí, bastante bien.
Bueno,
maravilloso.
A la ganadora de 23 torneos de Glam Slam, que es un buen número, se la vio con algunas muecas de sufrimiento durante algunas fases del partido, ya que al final ha sido un año y medio en el que dio a luz a su niña. Pues al final eso pasa partido y pues bueno, pues un año y medio sin entrenar, pues al final...
Sí, tanto mentalmente como físicamente, pero nada, ella es la mejor y la volveremos a ver a un gran nivel.
Y bueno, el rey del tenis vuelve a dar guerra. Rafa Nadal gana a Bolelli en la renaudación. Y Garbiñe, como me has dicho antes...
¿Cómo que el rey?
Pues, a ver, Guille.
No, yo no comento ya más en este programa.
Si no has cogido una raqueta en tu vida, Julio.
¿Cómo que no?
Cuando la cogías te metías 6-0, 6-0.
Yo no he jugado nunca.
¿Cómo que no?
Con Vale.
Se nota la tensión, en el ambiente.
Favoritismo.
Se palpa, se palpa.
Guille.
Además, ¿cómo se nota que tú no has jugado fútbol, que eres del Atlético?
Toma.
Pues el Atleti ha ganado más títulos que el Barça este año.
Toma.
Pues no. Más importantes, europeos, más títulos europeos este año que el Barça. El Barça no ha ganado ningún título europeo.
¿Cómo
el Atlético
estamos?
Es campeón de la Europa League.
¿Cómo que no?
La este
Copa
año
Cataluña,
no.
Que poco va a ser Europa.
¿Cuánto pique hay? Bueno, volvamos al tenis y eso. Luego ya os dejo picar todo lo que queráis.
Hablar de Federer, que si no, no me gusta el programa.
A ver, deja,
pues
seguir,
hoy no va a haber
deja
Federer,
seguir a Elena, por
siento,
favor.
Lo siento, Guille. Bueno, pues y Garbiñe, que tuvo un pequeño desliz a la hora de saber contra quién jugaba. Que Mario, explícanos un poco.
Sí, ella la preguntaron más o menos que si conocía las virtudes de su rival y eso. Y lo que dijo es que no la conocía, tuvo la sinceridad y dijo que no la conocía y que la vería en el partido, tendría que tantear al principio con ella porque no la conocía. Por lo menos fue sincera y respetuosa, no, sin más, una anécdota.
Sí, una anécdota más para los que contar. Bueno, el tenista español Rafa Nadal se metió sin excesivos apuros en la segunda ronda de Roland Garros y segundo slam de la temporada, después de no alargar demasiado su debut ante el italiano Simone Bolelli, aplazando a este martes por la lluvia, que cerró con trabajo de 3 sets. Un partido al final un poco duro, pero al final, con esfuerzo, todo sale. De este modo, el actual campeón, que ahora se medirá al argentino Guido Pella, en busca de la tercera ronda. ¿Cómo crees que va a ser este partido?
Pues yo creo que ganará bastante fácil en 3 sets. Y pues más o menos un entrenamiento para cuando vengan los rivales más fuertes, que Djokovic o el propio Zverev. Y nada, un poco de entrenamiento para luego estar preparado para la parte más importante de los torneos, que es donde presuponemos que estará.
Bueno, y terminamos con el tenis y vamos a dar paso al pádel. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la anterior en Jerez. Que, bueno, una pareja domina el World Padel Tour, pero no es la que imaginas, porque Sanjo y Maxi han ganado 3 de los 4 torneos disputados en 2018 y en la categoría femenina, Mayo y Mapi evitaron a Sainz y Atria y ganaron por tercera vez. Una respuesta a algo que vimos del nivel que tienen y cómo se están abriendo paso ante esta liga.
Sí, estamos viendo cambios ahora mismo en la liga y ya hemos visto a Sanjo hacer buenas temporadas, estar en el top de los mejores jugadores, y en este caso está ganando torneos y está liderando o mandando entre los mejores, entre los cabezas de serie.
Y bueno, no está habiendo mucha variedad en el palmarés de los primeros torneos. Bueno, no ha habido mucha variedad, perdón. Y la pareja argentina ha ganado 3 de los 4 disputados la última semana y tras ganar en Badalona y Zaragoza. Y bueno, se impusieron en la Caja Rural Jaén Open, donde superaron a la final a Juan Martín Díaz y a Paquito Navarro, tras una interrupción por la lluvia, ya que el torneo se jugaba en aire libre, y Sanjo y Maxi se llevaron la victoria con puntos tan espectaculares, muy espectaculares, perdón. Fue un partido... Y pasando ya a Madrid, ya se estrenó el cuadro final y ya se espera el debut de los favoritos porque ya se jugó los 16avos. Y bueno, el primer challenger de la temporada alzó por fin el telón de los, bueno, pues lo que he dicho, de los 16avos en las instalaciones de CD Somontes. Pese a la amenaza de la lluvia, al final se pudieron celebrar los 12 partidos que darían acceso a la ronda de los 16 mejores. 12 duplas que se medirán mañana a las 4 parejas que parten como favoritas. Uno de los duelos más disputados de la jornada lo han protagonizado Ramos y Méndez, quien ganaron frente a Martín Sánchez y a Willy Laud. Bueno, una dupla de hispano-uruguaya sigue en las buenas sensaciones que dejó en el Jaén Open. O sea, sí, tuvieron buenos resultados antes y siguen teniendo gracias al esfuerzo y que al final pues fue un partido de 3 sets que estuvo disputado, al final sobre todo los 2 últimos. Y en busca de buenas sensaciones hoy sale reforzados Adrián Blanco y Borja, que ante un durísimo pareja como Marcelo y Agustín Tapia ha sellado su pase con un doble 6-4. No hay mucho más que decir, así que bueno, vamos a dar paso al básquet.
Let's get ready to rumble.
Bueno, pues ya han comenzado las eliminatorias de la Liga Endesa para decidir el campeón de esta edición y el Real Madrid ha superado ya por 2-0 al Iberostar Tenerife con un excepcional Walter Tavares. Perdón por la ronquera. Continuamos. El otro equipo que ya se ha clasificado para las semifinales es el Baskonia, que ha superado por 2-0 también, sin mayor dificultad, a Unicaja, y se enfrentará al ganador del Andorra-Barça, el Morabanc Andorra, que consiguió vencer en la cancha del FC Barcelona en el primer partido, y cuando ya parecía que iba a saltar la sorpresa mayúscula, pues consiguieron igualar los blaugranas la serie, o sea que 1-1 y se decidirá en el tercer partido en el Palau. La cuarta eliminatoria y de la que saldrá el rival del Real Madrid en semifinales es el Valencia-Gran Canaria, 1-1 también, pues a ver qué pasa en el tercer partido. De momento, 2 eliminatorias decididas, 2 con máxima igualdad. El Real Madrid parte como gran favorito después de ganar la Euroliga, de tener a Doncic como MVP de absolutamente todo lo que ha jugado, pero bueno, siempre cabe la esperanza de que haya emoción y de que haya alguna sorpresa. El Barça efectivamente se lo suele poner muy complicado al Madrid, pero hay que ver si el Barça llega hasta la final. De momento no ha superado a Andorra y si le supera tendrá que enfrentarse a un Baskonia que está en estado de gracia. Entonces va a ser muy complicado que alguien le quite el título a los de Pablo Laso este año, yo creo.
¡Que viva Baskonia!
¿Algo que aportar en esto, Carlos?
Ya le salió.
Sí, ¿no vas a comentar los partidos por encima un poco?
Cuéntanos tú, ¿estás deseando hablar de Baskonia, puede ser?
Bueno, aparte, Baskonia contundente en la eliminatoria, como el Real Madrid. Bueno, un Real Madrid que sufrió un poco en la ida. Y sobre todo quería comentar el partido de ayer del Gran Canaria contra el Valencia, que fue una barrida del Gran Canaria al Valencia. Entonces no sé qué pasará en Valencia, pero vamos, tiene pinta de que la eliminatoria se la va a llevar Gran Canaria, al menos por lo que vi ayer, que la diferencia fue de casi 30 puntos.
Sí, pero el Valencia tiene más experiencia en este tipo de eliminatorias. En los últimos años ha estado muy arriba. El año pasado, sin ir más lejos, fue el campeón.
Sí.
Entonces, pienso que en un tercer partido, con los nervios a flor de piel, van a ser los naranjas los que consigan llevarse el gato al agua. Creo yo, ¿eh? A pesar de que Gran Canaria ayer fuera superior, tiene un arsenal ofensivo bastante importante, el conjunto insular.
Sí.
Pero bueno, aún así, creo que Valencia va a jugar con experiencia, con tranquilidad y va a conseguir pasar. Creo yo, ¿eh?
Bueno, y es que les veo un poco más flojos este año que el año pasado, sobre todo por cómo han quedado en la liga regular, pero
está algo debilitado el equipo respecto al año pasado, eso sí es verdad. Y luego, pues hablando un poco del primer partido que hablabas, del Real Madrid, sí es verdad que sufrió, pero relativamente, porque a pesar de que veías que se acercaba en el marcador el Tenerife, realmente la sensación de que iba a perderlo yo por lo menos no la tuve nunca. Tavares domina, como siempre, excepcionalmente bien la pintura. Carroll está en un gran momento de forma,
sí.
Felipe Reyes también bastante, pues bastante aportación en el rebote y en la pintura, y el Real Madrid que tiene ahora mismo todos los engranajes perfectamente compenetrados y parece muy complicado que un equipo español consiga superarle a día de hoy. Y ya ahora sí, con esto vamos a dar paso a la NBA, que llegamos a los finales. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult, though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You could clam for those probings with the Velcro, those were not tight.
Pues como ha dicho mi compañero, tenemos final. El año que parecía que íbamos a tener una final distinta, sin Golden y sin Cavs, pues la final de siempre.
La de toda la vida. La final de toda la vida.
La final. Ambos ganaron 4-3, Cavs remontando ese 2-0 inicial. Y se vuelve a repetir la final que lleva 3 años, con este el cuarto. De momento Golden ha ganado 2015-2017, 4-2 y 4-1. Y Cavs ganó la de 2016 por ese 4-3. Poco que comentar porque
sí.
Llevamos viendo tanto este partido en las finales. Este año que parecía que podía estar Filadelfia, ahora al final incluso
Houston,
en las finales
Houston,
Boston sí. Contra Houston parecía que podía ser, y se quedaban fuera los dos, pues ni con esas. Volvemos a tener a LeBron, a Curry, a Durant. Los de siempre.
Pues, sí, sobre todo de Golden, más estrellas que destacar, ¿no?
Sí, porque
de los Cavs tenemos nada más y nada menos que una, que es LeBron James, entonces pues sí.
Y el entrenador, que es muy bueno, también LeBron James.
Y el preparador físico.
¿Qué tal con el LeBron? ¿Qué no hace LeBron en Cavs?
Vaya anima.
Le han dado las llaves de la franquicia y le han dicho, gestiónala tú, yo me voy a tomar el sol tranquilamente. No, pues una decepción un poquitín lo de Houston, que llegó a ponerse 3-2 en la eliminatoria, pero ha pesado muchísimo la baja de Chris Paul, que es un jugador determinante, es el que realmente le había dado el salto de calidad este año al equipo, junto con algunos refuerzos defensivos y de rotación, pero al final ha sido también eso. Ha utilizado nada más que 7-8 jugadores durante los partidos de Anthony, entonces bastantes limitaciones a la hora de suplir a su base estrella, y pues al final ha pasado lo que tenía que pasar. Golden State se ha impuesto a unos Rockets sin Chris Paul, con un Harden exhausto, fallando muchísimos triples, cansado, sin la misma energía de siempre, y pues tenemos la final de siempre.
Sí. Bueno, también le pesó a Houston los 27 triples consecutivos errados en el Game 7.
Sí, sí, es.
Que fue histórico. En el tercer cuarto la mayoría. Un
dato demoledor.
Sí, sí, sí. Y si llega a meter de esos 27 triples 5, que es un porcentaje bajo, aún así ya hubiese cambiado totalmente el partido.
Sí, es bueno, pues eso, en fin, un poquitín decepcionante. A ver, caer contra los Warriors de hoy en día tampoco puede ser nunca una decepción mayúscula, pero bueno, sí que nos ha dejado un poquitín fríos a los que esperábamos que Houston este año consiguiera llegar a las finales de la NBA. Y los Cavaliers, pues que se han vuelto a imponer en un séptimo partido también, cuando parecía que se iban a ir a la calle contra Boston, después de que también se pusiera 3-2 la franquicia más laureada de la historia de la NBA, pues también le han conseguido dar la vuelta, han ganado el séptimo partido fuera, y parece que no hay nada que no pueda hacer LeBron James, veremos en la final.
Si gana la final, ya no sé.
Ya no,
es el mejor de la historia, aunque no la gane. Es que pero lo que ha demostrado, no creo que Jordan fuese más dominante que él.
Es exagerado.
LeBron es mucho más completo.
Todo lo que ha hecho.
Es que no hay ningún jugador, igual individualmente Kobe Bryant o Michael Jordan tenían más calidad, pero es que no hay ningún jugador que le des un equipo tan malo, por decirlo así, a las características de la NBA y que te consiga llegar un equipo a la final. Es que es...
Y de la forma que ha llegado, increíble, porque brutal. El último partido jugó 48 minutos.
Todo. Sí, jugó todo.
No, jugó todo.
Ha ganado solo, o sea, se ha plantado prácticamente solo.
Sí, porque no le ha ayudado. Algún partido sí que te ha llevado a Korver,
JR en el último partido.
Gil ha estado bastante bien en estas eliminatorias. Sí.
Bueno. Jeff Green en el último partido igual. JR el último partido lo hizo bastante bien,
Sí, no sé eso, si que hay partidos que te ayuda a uno o algo así, pero por lo más general ha sido LeBron contra el mundo.
JR a mí me ha decepcionado muchísimo.
No, a mí también, estos playoffs, madre mía.
Y ha pasado
tiene
con 2-4-3.
Tiene potencial para tirar triples, para penetrar y nada.
Para penetrar más antes.
Y veremos a ver qué fuerzas le quedan a LeBron para jugar estas finales, porque es que, claro, ha jugado ya los 82 de temporada regular, más los 7 de la primera ronda, 89, más los 4 de la segunda, 93, más los otros 7, 100. Como la serie se alargue un poco, se va a plantar en más de 105 partidos en un año para un jugador que ya tiene 33, si no me equivoco, 34, y que juega con tantísimos minutos por noche. Entonces, es que tiene que reventar.
Porque está siendo encima exagerado lo que está jugando estas eliminatorias. Porque contra Indiana jugaba 40, 42 minutos. Contra Toronto no le costó tanto. Porque fue
eso lo ha salvado, que fue una eliminatoria corta.
Pero contra Boston está jugando otra vez 42, 44, 46. O sea, que está siendo una auténtica barbaridad.
Entonces, pues parece que... ¿Cuántos LeBrones pueden jugar? Si solamente puede jugar uno, es muy complicado.
Estamos hablando de LeBron. O sea, que... Por poder todo puede ser, pero claro, Golden State es mucho Golden State y el equipo que tiene Golden State es el más difícil que le ha tocado hasta ahora.
Bah, es que sí. Encima va a volver Iguodala.
Por eso.
Para las finales, es que...
Lo tiene muy difícil.
Es que tiene muy poco que hacer, yo creo.
Para que no sea un 4-0 o un 4-1.
Se espera resultado...
Pero estamos hablando de LeBron. Hasta ya no se le puede cuestionar.
Ya, yo no le cuestiono, pero la verdad es que veo muy pocas expectativas.
Y vamos a dar un poco rápido cuando serán los partidos. Esta misma madrugada empieza la serie, a las 3 de la mañana aquí en España. La madrugada del domingo al lunes se juega el segundo. Los dos primeros son en San Francisco, a las 2 de la mañana. Luego pasa a Ohio, donde se jugarán el jueves por la madrugada y el sábado por la madrugada. Y ya ese quinto, sexto partido, séptimo, se jugarán la siguiente semana.
¿Si se juegan?
Si se juegan.
¿Alguno
se juegan
de ellos?
Os decimos estos cuatro que creemos que son los...
Como mucho al quinto.
Nosotros informamos, pero bueno, luego...
Pero esperemos, yo creo que, sí. Que hasta el cuatro...
Yo creo se que va vale. Al séptimo, ya veréis.
Si se va al séptimo, buah, sería una auténtica locura.
Madre mía.
Y con esto acabamos el repaso de la NBA. Estaremos pendientes a ver qué pasa y que gane el mejor. Pasamos con...
Otros deportes.
Con otros deportes que nos va a contar aquí nuestra compañera Sara, Sara Curiosa Urmach.
Tiene el pedal cuando quiere acelerar. Adicta a pelear, es una guerrera.
Bueno, pues vamos un poquito con los deportes minoritarios, pero de una manera muy breve porque veo que nos quedamos sin tiempo. Hoy lo de la Champions nos ha quitado mucho tiempo.
Bueno, entonces, no vamos tan mal.
No, bueno, a ver, vamos con el atletismo. ¿A qué no sabéis quién es la mejor marca femenina sobre suelo canadiense? Ni idea. Bueno,
pues no.
Yo en realidad tampoco lo sabía, pero bueno. Pero para ser sincero.
Pero no cuentes
pero
eso.
Pero bueno,
has
que
buscado
sí, hombre, aquí hay que ser
curiosidades sincero. Deporte, ¿eh?
Que
es sincera.
No, porque eso no sale, tienes que indagar
sí,
un poco más.
Busca
entonces, a ver, os cuento. Se trata de la vallecana Gelete Burcal, quien ha ganado su primer maratón en Ottawa con un tiempo de 2 horas 22 minutos 17 segundos. Se trata de la marca mejor jamás conseguida por un atleta en territorio canadiense, aunque es 2 minutos peor que el mejor registro de Burka. Pero bueno, no todo iba a ser bueno y es cierto que si quieres llegar a algo, ¿no? Tienes que sufrir un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que esta mujer sufrió en Ottawa calambres estomacales en los últimos 12 kilómetros, aunque el atleta aguantó y ganó la carrera con una diferencia de casi 4 minutos sobre la segunda. Ahora, en vela, tenemos titular, y es que Berta Betanzos anunciará su retirada el 1 de julio, o sea, mañana, ¿no? Viernes, 1 de julio, sí. Pues anuncia su retirada. Es cuarta en los Juegos Olímpicos de Río de 2016 y se retira de la alta competición. Será a través de un acto en el Comité Olímpico Español a la 1 de la tarde y la regatista cántabra dice adiós con, entre otros títulos, el de campeona mundial de la 49FX y 470 en 2011. En waterpolo, España doblega a China en su debut en la superfinal de la Liga Mundial. La selección española de waterpolo femenino comenzó de la mejor manera posible su participación en la superfinal de la Liga, que está disputando en China. Al vencer al equipo anfitrión por un 13-6, la selección de Miki Oka, que es la vigente subcampeona del torneo, fue en todo momento muy superior al equipo chino. Con todo, el principal objetivo del equipo español es seguir la preparación de cara al Europeo de Barcelona del 14 al 28 de julio. Así que también pues estaremos pendientes. Y en motociclismo hay movida. Bueno, movida. No movida, pero vamos que...
Y lo poco que te gusta a ti que...
Ay, me encanta, de verdad.
El pero bueno,
la cosa es que la frase es: la gente nunca ha confiado en que una chica pueda ganar. Y la frase la ha dicho Ana Carrasco, que es la vencedora en Imola, y la piloto murciana habla pues en una entrevista de lo que significa ser la primera mujer líder de un mundial de motociclismo. Así que bueno, pues volvemos otra vez con un poco las diferencias entre hombres y mujeres, pero bueno. Y ya, muy rápido, pero es que como me mola despedirme así con cosas un poco intrigantes, pues ¿qué os parecen si yo os digo tacones?
Vestido de novia.
No.
El de Seki.
El vestido de novia os ha dejado así un poco traumado. ¿No ves que Seki viene de rosita también y todo? Es como... No, pero en serio, a ver. Tacones y 1.300 metros de altura.
¿Cue, cue, cue?
Ha escalado, tacones, ha escalado tacones, una montaña en tacones.
Y 1.300 metros de altura.
¿Escalar en tacones?
¿Tirar los tacones para arriba?
Sí, 1.300 metros.
Es algo un poco más arriesgado.
¿Qué brazo tiene?
Ha ido escalando con los tacones como si fueran...
No es escalar. Bueno, ahora os lo
más
digo.
Más pistas.
La cosa...
No, más pistas.
¿Más pistas? Pistas.
Sí.
Bueno, igual se ha tirado de un avión.
Es algo un poco peculiar.
Igual ha volado con tacones.
Algo peculiar.
No, peculiar no me vale.
Sí, sí, es...
¿Es peligrosa?
Ver, una cuerda.
¿Una cuerda?
Ay, con los que... Lo de los circos. Lo del circo, los trapecistas... No, trapecistas...
Lo de que pasas de...
Lo del equilibrio.
Montaña.
Puede, sí. Puede.
Lo del equilibrio.
Puede, sí. Puede. Bueno, ¿tacones? Pues a ver. La cosa es que tres equilibristas de Francia, Canadá y Estados Unidos se alzan con la victoria del campeonato sobre la cuerda floja.
¿Cómo? ¿Hay un campeonato de eso?
Hay un campeonato de cuerda, claro, floja.
¿En tacones?
En ¿no tacones. Bueno, a ver, pero dejadme acabar, hombre.
Si lo echan por
a
gol.
A ver, ¿me escucháis? Porque así nos vais a enterar. La cosa es que sobre un cable de 25 milímetros y 70 metros de largo, o sea, 70 metros de... Bueno, que es que yo me subo ahí y me mato, pero bueno. Tres equilibristas, como he dicho, se han alzado este fin de semana con la victoria del campeonato mundial de esta peculiar competición. Subidas sobre tacones de 5 centímetros, que no sabéis... O sea, de verdad os digo, los tacones... O son cómodos o son horrorosos, ¿sabes? Entonces, 5 centímetros, imaginaos, ¿eh? En un cable de 25 milímetros y 70 metros de largo. Pues avanzaron por la cuerda a 1.300 metros de altura del Parque Nacional de Tianmen, en la provincia de Hunan, en China.
¿Y los que
¿Cómo os quedáis?
Los que perdieron, madre, que fue que mía, se cayeron.
Mira, yo eso prefiero no saber.
Irían con arnés, digo yo, ¿no?
Prefiero no saber. Supongo. Hombre, me imagino. Pero vamos, que es
hombre,
bastante
que se
peculiar.
Hombre, que se técnica del perdedor y los que se cayeron.
Pero claro, escúchame, ¿qué pondrán? Diferentes cuerdas, en plan, pues tres cuerdas, tres chicas,
tres,
¿no?
Chicas,
pero,
sí.
Claro.
Pero,
¿cómo andas en tacones por una cuerda? Escúchame.
Pero habrá mucha práctica, claro. Digo yo, vaya.
Pero ya no es práctica, es que es un cablecín.
Tendrán imanes.
Y luego un tacón, que es un tacón.
Como Michael Jackson cuando bailaba, que tenía ahí... Pues
hay algo de trampa, ¿no?
Tiene que haber, porque es que es imposible eso.
No, a ver.
Es que parece imposible, la verdad.
Es que no, seguro que llevaban arnés.
Y a bastantes metros de altura. O sea, tú imagínate mirar para abajo y ver todo eso.
A ver, van muy entrenadas y tienen mucha práctica.
Sí, sí, los de los circos también van entrenados y se matan. O sea, que es verdad, los del Circo del Sol, muchos trapecistas y cosas de estas, están muy entrenados, llevan horas y al final un... o sea, yo qué sé, te resbalas, lo que sea, y al final te quedas ahí. ¿Me entiendes? No, no, no ríais, que
yo
es verdad.
No lo he oído en mi vida.
Para
que tú me entiendas.
Para que tú me entiendas así. Bueno, a ver, y ahora ya pues acabamos con los tacones y os dejo con el resumen de la carrera de MotoGP en Francia, que yo creo que eso va más... También es de equilibrio, pero mejor.
Depende de lado.
Bueno, vamos a primero a decir un poco cómo quedaron. Llevo en primera posición, por tercera vez, Marc Márquez. En segundo, Petrucci. Mario hace... o se está estirando, no sé qué.
Gran información para la audiencia.
Sí. Pensaba que estaba celebrándolo. Bueno, en tercera posición, Rossi. En cuarta, Jack Miller. En quinta, Guille Atento, Pedrosa.
Oye, por cierto... Me meto.
Dime.
Curiosidades.
¿Tú
de
no Pedrosa? ¿Me tenías que decir algo de Pedrosa?
Sí.
¿Hay ¿Ah, alguna curiosidad
o algo? Trabajo.
¿Y lo tienes? No.
Se me ha olvidado los deberes.
Pues a septiembre.
Pues estamos muy mal, ¿eh?
Me los ha comido ya. El perro.
Ya sé yo.
Bueno,
se los ha tragado Carlos.
Yo te prometo.
Convénceme.
Yo te prometo que a Pedrosa te le traigo.
Comité.
O sea, me le traes, o sea, le conozco.
A Pedrosa te le puedo traer en el bolsillo si quieres.
En una foto.
Tú, no, macho.
En el porque es chiquitín.
Ah. ¿Cómo estamos, madre?
Te estás bueno, pasando
te,
ya, ¿eh?
Yo te prometo que te traigo el trabajo de Pedrosa, el mejor piloto de la historia.
Para ti.
A todo el mundo.
También.
Bueno, bueno.
¿Quién es Marc Márquez?
Ay, pues mira, que ha ganado la carrera, de momento, 3 carreras seguidas.
Ah, pero sin querer. Sí. Iba sin querer y ganó.
Bueno, sí, y en esa posición, Lorenzo. A ver, bueno, pues un pequeño resumen que, pues eso, que Marc ganó un circuito históricamente desfavorable para Honda, ya que en un principio llevaba unas ruedas más duras que el resto de sus contrincantes y eso al final pues bueno en un principio como que le hizo un poco más de daño porque como quedó sexto pero tras una mala salida pero luego como es él es un gran conductor un gran motorista pues al final logró tener la victoria. Danilo Pretusi y Valentino Rossi han completado el podio en Le Mans, en una prueba en territorio francés que Jorge Lorenzo lideró durante los compases iniciales, pero que la falta de confianza por la parte delantera del GP18 hizo que poco a poco fuera perdiendo terreno para terminar la sexta posición. Así que, bueno, tampoco hay mucho que decir. La próxima carrera es este domingo, creo, el domingo 3 de junio a las 2 y esperemos que gane Márquez.
No, a ver.
Sí, sí.
Por esperar, espero que gane Pedrosa. Si tiene que ganar Márquez, pues bueno, me gustaría también. Pero menos.
Tú siempre llevando la contraria, ¿eh?
Sí, lo hace por placer.
Es que Márquez gana siempre. Déjale al chaval, al Pedrosa, este que tiene 16 años, que gane alguna vez.
Sí, sí, 16 años y en MotoGP.
16 tiene. Tiene alguno más, pero 16 años no tiene.
El chaval, gracioso está hoy, ¿eh?
Es que
ya.
No, a ver, no está pena Pedrosa, en serio.
No.
Es el mejor piloto de la historia y está perdiendo carreras.
Yo es que soy muy empática, a mí sí. Me da
¿no ves? Es que al final, aquí solo me entiende Sara.
Pero me da pena el portero, me da pena el de las motos, me da pena el del baloncesto, me da pena todo.
Me da pena cualquiera de cobra
cualquiera.
Millones.
Cualquiera, sí, eso. Yo eso. Empatizo muy bien, la verdad.
Es que Pedrosa, si gana millones, ¿para qué?
¿Para qué digo yo? ¿Para
si
qué?
Ropa le cuesta muy poco.
Pues para sacarse el carne de bar.
Va a Zaraquí.
Que no le tiene.
Y ya está. No, que no sabéis aprovechar el arte.
Bueno, pues con esto terminamos el programa de hoy y de la temporada. Así que... 2018.
Sí. Vamos a fichar...
Qué penita, ¿eh?
2018.
Luego lloramos.
Qué rápido se ha acabado.
A Neymar, estamos negociando, y a Federer.
¿Quién es el primero?
¿El primer fichaje que vamos a hacer?
Sí.
Neymar.
Ah, Neymar y Federer solo.
Sí. Bueno, y...
Yo tengo un bombazo por ahí, pero
a
no...
A lo mejor me traigo a Pedrosa un par de días.
Y a Becky G, ¿no?
Para que nos baile.
Para que ambiente también. Esto un poco.
Vamos a negociar.
Pues eso, muchas gracias por escucharnos y... Bueno, Sara, recuérdanos nuestras redes sociales.
Bueno, sí, pues... ¿no os acordáis? Bueno, pues las redes sociales estamos tanto en Twitter como en Instagram y es mixta/zona, ¿no?
Sí.
No. Sí, ¿verdad?
Si no lo sabes tú.
A ver, sí, ya son muchas cosas.
No os acordáis, dice.
Vaya comunicación. Bueno, así acabamos bien el programa.
Sí,
hay
con,
que ver la naturalidad
risas,
de los,
risas.
De sí. los días.
Y sin Pedrosa.
Y dale. Ah. Bueno, pues eso, que muchas gracias y que echaremos de menos los jueves por la tarde. Aquí.
Sí, a las 5:30.
Sí, sí. Así que nada, pues eso.
Os podéis ir despidiendo los demás también.
Sí, sí. Porque Sara nos deja ahí.
Un placer.
Ah, bueno, pues venga, aquí os doy paso porque no os veo yo que toméis la iniciativa. Es así que bueno, Carlos, despídete.
Bueno, un venga. Placer y muchas gracias.
Dale, Elena, tú.
Pues eso, que el año que viene, bueno, la próxima temporada nos vemos con muchas más noticias y muchas más curiosidades.
Venga, dejamos ahora a Álvaro.
Danos 3 meses que vamos a volver muchos más fuertes.
¿Seki? A ver...
Danos un mundial y volvernos más fuertes.
Y bueno, ya por último, Guille. Despídete
danos
tú.
Un Federer y ganaremos todo.
Madre
un placer.
Dios. Bueno,
no,
gracias.
Porque ya tenemos a Marc.
Bueno, ya se acabó el debate.
No voy a discutir porque siempre acabo ganando y no me gusta ganar. Sí.
Como los Pacers.
Y un placer.
Pulmón. Y yo vivo por el gol, gol, gol. Y me quema la emoción, esta pasión. Salto como un loco cuando veo como...